Martí, siempre contigo.
Cuba vuelve a superar los 8.000 casos diarios de COVID-19 y registra 75 nuevas muertes por la pandemia. En medio de la crisis, decenas de cubanos denuncian que son muchos los fallecidos por el COVID que no son registrados por el MinSA. Organizaciones de la sociedad civil convocan a paro nacional en Cuba para el próximo 11 de octubre. Simpatizantes del régimen de La Habana agreden a opositores cubanos frente a la embajada de Cuba en México durante protesta contra visita de Díaz-Canel. La cadena española Meliá anuncia que más de la mitad de sus hoteles en Cuba volverán a operar desde el 15 de noviembre. Washington se blinda ante mitin organizado por grupos de extrema derecha este sábado en el Capitolio. Más de 10.000 migrantes, la mayoría provenientes de Haití, esperan bajo un puente en la frontera sur con el propósito de llegar a los Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, son las 10, un minuto, bienvenidos a este día viernes 17 de septiembre a nuestra emisión estelar de las 10 de la noche. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Guñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. 27 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos a 4 kilómetros por hora. Cuba ha vuelto a superar el jueves los 8.000 casos nuevos de COVID en un solo día, después de varias jornadas con una ligera disminución de contagios. El MinSAP dijo que el 16 de septiembre se registraron 8.291 casos nuevos, 75 muertes, lo que eleva a 784.416 el total de contagios y a 6.676 la cifra de muertos desde el comienzo de la pandemia. De acuerdo con el reporte oficial, permanecían ingresados más de 94.000 pacientes, de ellos 52.717 con síntomas sospechosos. Pinar del Río continúa siendo el epicentro de la pandemia, 1.629 casos nuevos en la jornada, seguido por Santi Spíritus con 829 y Camagüey con 823. La agencia de prensa EFE reporta hoy que Cuba mantiene una de las tasas más elevadas del mundo, con 1.059 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Y es que persiste la crisis con el manejo de la pandemia en Cuba por parte de las autoridades, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Siguen los reclamos de médicos en Cuba ante las pésimas condiciones de trabajo y la falta de recursos que sufren para el enfrentamiento al COVID-19, mientras que cubanos desde la isla señalan que son muchos los fallecidos por COVID que no están apareciendo en el reporte oficial del Ministerio de Salud Pública, y también expresan su preocupación con el anuncio gubernamental que en noviembre se reabren las fronteras para el turismo internacional. El doctor Wilson Sánchez, que trabaja en el Centro Médico Noel López en Mayarí, Holguín, utilizó las redes sociales para denunciar la crítica situación que enfrentan allí. Y desde el territorio, la activista Teresa Miranda Céspedes nos dijo:
el personal de salud está estresado. Ahora en días atrás hubo una cantidad de muertos aquí que eran uno detrás del otro.
Pinar del Río es el epicentro de la pandemia y desde allí nos informa Esteban Ajete Abascal.
El sistema de salud está quebrantado totalmente por la cantidad de casos que tiene. El Hospital Abel Santa María ya en estos momentos no puede recibir más pacientes. Carentes de oxígeno, no hay medicamentos de ningún tipo.
Baracoa es uno de los municipios de la provincia de Guantánamo más afectados por el coronavirus, señala el comunicador Emilio Almaguer.
Cada mañana cuando abrimos la red, ahí vemos los casos de personas, de amistades, de familias que fallecen a diario.
Hay preocupación entre la ciudadanía en Morón por la próxima reapertura de la Callería Norte, reporta la periodista independiente Dairis González Ravelo.
Aquí todos los días siguen habiendo más personas infectadas, más muertos. Eso que ha disminuido esos cuentos. Esto es simplemente para el visto bueno para poder reabrir los aeropuertos y la entrada de turistas.
Díaz Niurka Salcedo, en Alquízar Artemisa, está afectada junto a su familia por COVID-19.
Aquí en Alquízar falleció un niño hace 2 días. Han fallecido mujeres embarazadas. Nosotros tuvimos un día con 13 fallecidos, al otro 16 en el municipio.
El poblado de Baire, en el municipio de Contramaestre, en Santiago de Cuba, tiene muchos casos de COVID, comenta Fernando Guinarte.
Aquí aquí mismo en Baire habían 3 fosas comunes. Ahora hicieron 5 más. Los entierros por COVID se están haciendo en horario nocturno.
Y desde Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano concluye que las medidas tomadas en el territorio no han dado resultado.
Cada día mueren más personas y se contagian más personas. Es decir, que la estrategia utilizada por las autoridades, tanto de salud como el gobierno, no están surgiendo un efecto positivo en la población villaclareña.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Varias fuentes desde la isla dijeron a Radio Televisión Martí que son muchos los fallecidos por la pandemia que no están apareciendo en el reporte oficial del MINSAP. Los entrevistados también expresaron su preocupación con el anuncio del gobierno de reabrir en noviembre las fronteras nacionales para recibir al turismo internacional. El doctor Wilson Sánchez, que trabaja en el Centro Clínico Noel López, en el municipio de Mayarí, provincia Holguín, denunció en redes sociales la situación que enfrenta el personal de salud, diciendo que no tienen recursos ni oxígeno ni los medicamentos adecuados. Y mucha atención, organizaciones de la sociedad civil ha convocado un paro nacional en Cuba para el próximo 11 de octubre, que tendría el objeto de denunciar las injusticias y pedir una vida digna para el pueblo y para que nadie asista a la escuela o al trabajo ese día. La fecha se ha escogido coincidiendo con el comienzo de la Guerra de los 10 años que arrancó la lucha por la independencia en la isla caribeña. El próximo 11 de octubre se cumplen 153 años y un día de esa gesta y 90 días de prisión para cientos de cubanos que el 11 de julio salieron a las calles a ejercer su derecho a la libre expresión, reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, de la cual Cuba es signataria. Con los numerales Paro Nacional Cuba y SOS Cuba, se convoca a todos los cubanos a un paro nacional en respuesta a todas las injusticias y por la libertad de Cuba que traería como resultado la libertad de todos los presos políticos y una vida digna para el pueblo cubano, escribió Ileana Hernández en su página de Facebook. Simpatizantes del régimen de La Habana han agredido este viernes a opositores cubanos frente a la Embajada de Cuba en México durante la protesta contra Miguel Díaz-Canel, quien visita la capital de ese país. Además, los opositores acudieron a la sede diplomática para denunciar las violaciones a los derechos humanos. Tras varios momentos de tensión, los opositores se marcharon para interponer en una comisaría una denuncia contra los manifestantes a favor del régimen por supuestamente robarles una mochila con objetos personales. Miguel Díaz-Canel llegó a la Embajada de Cuba este viernes en medio de gritos de dictador, luego de que simpatizantes del castrismo atacaran una protesta pacífica. Cubanos residentes en México, periodistas y académicos exiliados, estudiantes y mexicanos solidarios acudieron a la sede diplomática para expresar su desacuerdo con el recibimiento de Andrés Manuel López Obrador a Díaz-Canel. Un grupo de unos 50 simpatizantes del régimen cubano agredió a los opositores, como narró en un video la curadora de arte Ana Meli Ramos, quien vive en México.
Estos somos nosotros y ahí están ellos. Y lo único que pueden hacer es responder con violencia y con ofensa, como mismos en Cuba. Una total y completa vergüenza. Nosotros vamos a poner nuestros carteles de los presos, del derecho a tener derecho, de Cuba libre. No respondan, no respondan. Ahí están, ellos están dando golpes, ellos vienen a dar golpes. Porque eso es lo único que saben hacer, dar golpes. Debería darles vergüenza. No respondan, que ellos solitos se están enterrando, solitos. Eso es lo que genera eso. Vienen, nos quitan los carteles a golpes, nos tiran palos. Esa es la respuesta, esto es lo que ellos generan. Es bueno que México vea todo eso, miren. Golpes, violencia. Ni la policía los puede parar. Vergonzoso, muy vergonzoso. Y miren, todos ellos ahí. No, yo también sé quién soy. Ustedes son los que no saben quiénes son y qué cosa es lo que está sucediendo con el pueblo cubano. Vergüenza les debería dar a todos ustedes venir a dejar a la gente sola dentro de México. Eso es lo que genera todo esto, la violencia, porque es lo único que tienen, la fuerza. Vergonzoso lo que están haciendo, vergonzoso lo que están haciendo con el pueblo cubano y con los presos políticos. Nosotros no nos vamos a callar y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. Eso ustedes lo saben.
La diputada local en el Congreso de la Ciudad de México, América Rangel Lorenzana, envió un mensaje público al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, donde lo resalta y que le reafirma que no es bienvenido en su nación.
¿Por qué ha generado tanta molestia molestia que México invita al presidente de Cuba a los festejos de nuestra independencia. Como todos sabemos, desde hace 62 años, Cuba vive bajo una dictadura comunista. No hay libertad de expresión, se encarcela a los críticos, no puedes viajar, no puedes protestar, no puedes abrir un negocio, no puedes votar libremente. Hay un solo partido político, el Partido Comunista. Y el salario promedio apenas alcanza para comprar en todo el mes medio kilo de carne. Entonces resulta paradójico que se invite a festejar la libertad al presidente de un país donde esa palabra no existe. Pero más allá de este detalle, lo que realmente aterra es la postura del gobierno de López Obrador con Cuba. Hace unos meses, cuando los cubanos salieron a protestar por primera vez en 30 años porque se están muriendo de hambre, ¿qué hizo nuestro gobierno? Envió barcos con comida y víveres para ayudarle al régimen a calmar la situación. Cuando le cuestionaron a López Obrador su opinión sobre esas protestas, saca la respuesta del guión de los izquierdistas. Todo es culpa del bloqueo. Sabemos que esto no existe y que el único bloqueo es el de la dictadura contra sus ciudadanos. Cuando la dictadura anda corta de dinero, el gobierno de Morena regala millones de dólares por brigadas médicas, aunque estas sean ya consideradas como esclavitud moderna. Es decir, en vez de tratar de debilitar la dictadura, nuestro gobierno se empeña en fortalecerla. Se pone del lado del opresor en lugar de defender al oprimido. Y esto manda un mensaje de lo que creemos como sociedad y de los valores que tenemos como país. Eso es lo grave. Y este gobierno está diciendo al mundo que no tiene problema con un gobierno represor y autoritario. Quizás porque hacia allá nos quieren llevar. Pero los que aún creemos en la libertad y en la democracia, por todos los que han sido asesinados y encarcelados en la isla, y porque no vamos a permitir nunca que algo así pase en nuestro país, tenemos que condenar la dictadura comunista con toda firmeza y al dictador Díaz-Canel decirle, en México no eres bienvenido.
El Consejo para la Transición Democrática de Cuba publicó la declaración titulada Del lado de los ciudadanos, no de los estados, en la que expresa que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU le dio la espalda a los ciudadanos cubanos al no condenar la ofensiva represiva desatada contra la población desde el 11 de julio pasado. El activista Manuel Cuesta Morúa, coordinador de Arco Progresista y Cuba en Plural, abordó el tema.
El Consejo para la Transición Democrática pensó con mucha frialdad y distancia este mensaje en el que ha invitado a otros actores de la sociedad civil cubana, también han firmado amigos del extranjero, de la comunidad internacional, que se solidarizan con los cubanos en un minuto en que todos pensamos que efectivamente el primer informe o el informe del Consejo de Derechos Humanos sobre el comportamiento de los derechos humanos en el mundo, ese informe anual que hace, iría a incluir a Cuba. Nos quedamos realmente estupefactos con la noticia totalmente absurda. No había ninguna justificación para no mirar hacia Cuba en uno de los momentos más importantes de su historia, para que la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no se fijara en dos cosas fundamentales: la brutal represión, teniendo en cuenta la naturaleza estrictamente pacífica de las marchas, desde el Estado, y que el mismo Estado llamara a la violencia civil. Nosotros seguiremos, no obstante, trabajando. No obstante esa ausencia de apoyo de importantes instituciones de las Naciones Unidas, nosotros seguiremos trabajando, porque también contamos, afortunadamente, con el apoyo de otros actores democráticos de la comunidad internacional.
La cadena española Meliá anunció este viernes que 18 de los 32 hoteles que gestiona en Cuba volverán a operar el 15 de noviembre, en el contexto de la reapertura gradual prevista en la isla para esa fecha. Los hoteles Meliá Habana y Trip Habana Libre y otros ubicados en el balneario de Varadero, las provincias de Cienfuegos, Holguín y Los Cayos, abrirán sus puertas tras meses cerrados al público por las restricciones de la pandemia, informó la compañía vía Twitter. Mientras tanto, Cuba volvió a superar, recordemos, los 8.000 casos nuevos de COVID en un solo día, después de varias jornadas con una ligera disminución de contagios, según datos oficiales. A las 10:14, 27 grados en Cienfuegos, poca nubosidad, vientos a 13 kilómetros. ¿Qué más nos traen las temperaturas? El pronóstico, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, fuertes chubascos y tormentas eléctricas se están registrando en torno a una fuerte onda tropical ubicada sobre las aguas del Atlántico, a unos 1.000 kilómetros al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde. Las condiciones parecen favorables para el desarrollo de una nueva depresión tropical en el curso de este fin de semana, mientras el organismo se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste a 25 kilómetros por hora rumbo al arco de las Antillas Menores. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán del sudeste al sur, entre 10 y 25 kilómetros por hora. La mar estará tranquila en todos los litorales, fuera para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y en noticias de Venezuela, un informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre el país denuncia la complicidad del sistema judicial con la represión y las violaciones de los derechos humanos en el país. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
El informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, un mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que concluye que el sistema de justicia venezolano carece de independencia y ha servido durante años para perpetuar las graves violaciones de derechos humanos contra la oposición, es considerado por Miguel Pizarro, comisionado ante la ONU del gobierno interino de Juan Guaidó, como la reiteración de la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela.
Evidencia que el sistema de justicia venezolano es una parte activa de la violación sistemática de los derechos humanos en el país y que en Venezuela no hay posibilidad de justicia ni reparación bajo el sistema ordinario. Hoy queda demostrado que la Fiscalía, el Ministerio Público, los tribunales y el Tribunal Supremo de Justicia han negado la reparación, la verdad y la justicia a las víctimas y que el Estado venezolano no castiga las violaciones de derechos humanos y además no está en disposición de hacerlo.
El fiscal designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, dijo que este informe solo busca descalificar a la justicia venezolana.
Es lamentable que una presunta misión ad hoc pagada por el grupo de Lima, un grupo ya disuelto, pero que sigue ofendiendo la institucionalidad democrática venezolana, siempre en momentos en donde el país avanza hacia el encuentro de los contrarios, hacia un diálogo fecundo, de privilegiar el voto por encima de la violencia, aparecen este tipo de pseudoinformes para ofender, para mancillar el trabajo de todos los funcionarios fiscales y miembros del sistema de justicia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el embajador estadounidense ante Venezuela, James Story, dijo que la extradición del empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde, depende de los tribunales, no de la política, porque en Estados Unidos hay separación de poderes. Story afirmó que su programa de transmitido en redes sociales, que el respaldo de Washington al diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición avanza paralelamente a la solicitud de extradición de Saab por cargo de lavado de dinero a favor del régimen de Nicolás Maduro. El diplomático señaló que en Estados Unidos los sistemas judicial y político son independientes, por lo que los cargos contra Saab están completamente separados de la política hacia Venezuela. A las 10:18 hacemos contacto con las noticias destacadas en Estados Unidos porque grupos de extrema derecha tienen planeado realizar un mitin este sábado en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, en apoyo a los arrestados tras el asalto del pasado 6 de enero en el mismo lugar. Desde Washington, precisamente, informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Grupos de extrema derecha realizarán un mitin este sábado en el Capitolio de Estados Unidos para protestar por los arrestos y cargos criminales en relación con un motín el 6 de enero por partidarios del expresidente Donald Trump en un intento por detener la certificación de la victoria de Joe Biden en la elección. El grupo pro-Trump que organiza la manifestación, Look Ahead America, alega que más de 600 personas que enfrentan cargos criminales por los disturbios del 6 de enero han sido maltratadas y señaladas por sus opiniones políticas. La policía del Capitolio ha reinstalado las cercas alrededor del edificio que estuvieron instaladas durante meses después de la insurrección del 6 de enero. Estas habían sido desmanteladas en julio. Mientras tanto, la policía le ha pedido a la Guardia Nacional que esté lista para ayudar con la seguridad si fuera necesario. Se esperan cientos de manifestantes de extrema derecha en el Distrito de Columbia para la manifestación denominada Justicia para J6, una referencia al asalto al Capitolio el 6 de enero. La policía ha reforzado la seguridad, consciente de las escenas que se desarrollaron a principios de este año, cuando seguidores de Trump atacaron a la policía, rompieron las ventanas del edificio y enviaron a los legisladores y al entonces vicepresidente Mike Pence a correr por su seguridad. 4 personas murieron el 6 de enero, 1 mortalmente baleada por la policía y 3 por emergencias médicas. Un oficial de policía del Capitolio, que había sido atacado por manifestantes, murió al día siguiente. Posteriormente, 4 policías que participaron en la defensa del Capitolio se suicidaron. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Un comité científico asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ha recomendado este viernes autorizar una vacuna de refuerzo para los receptores de la misma contra el coronavirus de Pfizer, pero que tengan más de 65 años o 65 años o que tengan un alto riesgo de COVID-19 en condición grave. La medida se produjo después de que el panel recomendara abrumadoramente no aprobar por ahora un refuerzo de Pfizer para personas mayores de 16 años. El comité votó 16-2 en contra de una recomendación más amplia después de una intensa discusión pública sobre si las inyecciones de refuerzo son necesarias y, de ser así, para quién serían necesarias. Y Estados Unidos conmemora 20 años de la firma de la Carta Democrática Interamericana, como nos cuenta Héctor Contreras.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, conmemoró 20 años de la firma de la Carta Democrática Interamericana, CDI, firmada en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001, con la premisa de sostener y proteger las instituciones democráticas, así como de garantizar a los pueblos de la región el derecho a la democracia y obligar a los gobiernos a promoverla y defenderla. La carta fue firmada por los 34 países de la región, miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, y representa un compromiso para que los gobiernos de estas naciones garanticen un aspecto tan importante como la paz a través de elementos como la universalidad de los derechos humanos, la libertad económica para que se pueda sacar de la pobreza a millones de personas y el Estado de Derecho para defender las libertades individuales. El tema de la democracia en el continente americano ha demostrado ser algo vulnerable en tiempos modernos y es la razón por la que el presidente Joe Biden realizará una cumbre sobre democracia en diciembre de este año, donde espera ratificar su compromiso con este sagrado derecho y con el respeto a los derechos humanos en el hemisferio. Esta reunión servirá como preámbulo para lo que será la Cumbre de las Américas, que se realizará en Estados Unidos a mediados del 2022. Hasta el momento y durante estos 20 años de vigencia de este documento, se ha logrado aplicar en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Nicaragua y Honduras. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Estado Anthony Blinken ha declarado que Francia es un socio vital en la región de Indo-Pacífico y que Washington continuará cooperando con París. Estas declaraciones fueron hechas aparentemente para calmar la cólera de Francia, después que los Estados Unidos, Australia y Reino Unido finalizaran un histórico contrato de exportación de defensa para abastecer a Australia de submarinos nucleares. Los tres países anunciaron que establecerían una sociedad para la seguridad de la zona de Indo-Pacífico que ayudaría a Australia a adquirir submarinos de propulsión atómica de los Estados Unidos y deshacía el acuerdo con Francia por valor de $40 mil millones para la compra de submarinos de este país. Son las 10:23 minutos en Cienfuegos, 27 grados la temperatura. Decenas de miles de migrantes, incluyendo muchos de origen haitiano, esperaban desde este jueves, ya serían unos 12.000, dicen, bajo un puente en la frontera sur de Estados Unidos para ser atendidos por guardias fronterizos en un nuevo desafío para el gobierno del presidente Joe Biden.
Más de 10.500 migrantes acamparon la noche del jueves en condiciones precarias. El alcalde de Texas, Bruno Lozano, explicó en un video que se trata de personas llegadas principalmente de Haití que solo esperan ser detenidas por los guardias fronterizos para iniciar los trámites de autorización de estadía. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aseguró en un comunicado de prensa que el puente sirve como sitio de parada temporal para prevenir enfermedades relacionadas con el calor. La dependencia dijo haber aumentado su personal para enfrentar la situación e indicó que se proporcionaron baños portátiles, toallas y agua potable. El texto también indica que una vez atendidos, la gran mayoría de los adultos que llegan solos y muchas familias continuarán siendo expulsados bajo el título 42, una normativa de salud adoptada al inicio de la pandemia para frenar la propagación del virus, o podrían ser sometidos a procedimientos de deportación acelerados. Más de 208 mil migrantes fueron detenidos en la frontera sur en agosto, según las últimas cifras oficiales, que alcanzan sus niveles más altos en 20 años.
A las 10:25, quieto, en primera los deportes, lo que está pasando en el mundo fascinante con el olímpico Rafael García Toledo.
El presidente de los Clippers, Steve Ballmer, inicialmente estaba contento de jugar en el Staples Center, en el mismo edificio que los Lakers de Los Ángeles y los Ángeles Kings, ese es de la liga de hockey, cuando compró la franquicia por $2 millones en el año 2014. Pero al cabo de un año, Ballmer dijo que se dio cuenta de que los Clippers necesitaban construir su propio estadio si querían tener su propia identidad. Necesitamos decir, somos nosotros, nosotros mismos. No jugamos en el mismo lugar que los otros. Vamos a tener nuestra propia identidad, dijo Ballmer en una amplia entrevista antes de la ceremonia para colocar la primera piedra en la nueva arena de los Clippers, que será Inglewood, eso será el viernes que viene. Y eso en California, como es natural. Dusan Ibrovic, entrenador de la selección de basquetbol de Yugoslavia, que ganó un mundial, 4 europeos, y logró la plata olímpica en el año 1988 en Seúl, ha fallecido este jueves a los 78 años de edad. Eso informó la Federación Serbia. Ivković nació en Belgrado en 1943. Fue uno de los grandes entrenadores europeos y el técnico más éxito logró con la selección de la desaparecida Yugoslavia. Con la que ganó el Mundial de Argentina en 1990, logró 3 medallas de oro en los europeos, 1989, 1991 y 1995, y la plata en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. Entre el 2018 y el 2013, o al revés, digamos. Entre el 2013 y 2018, dirigió también la selección de Serbia, con la que ganó la plata en el europeo del año 2009. Bueno, yo no me fijé en él, pero sí vi a su equipo jugar en 1988. Jugaron muy bien, bueno, para ganar la plata. Y vi un juego del Mundial de Argentina en el año 90, pero ellos no estaban jugando. Era el equipo de Argentina con alguien más que no me acuerdo. Así que ese es uno de los mejores entrenadores de la historia. Los Bucks de Milwaukee han nombrado a Lisa Byington como la nueva locutora play-by-play de televisión del equipo en Valley Sports, Wisconsin, haciendo la primera mujer en tener las responsabilidades de play-by-play por televisión a tiempo completo para un equipo deportivo masculino en una de las ligas principales. Byington reemplaza al narrador de los Bucks de mucho tiempo, Jim Patrick, quien se retiró después de la temporada 2020 al 2021, luego de haber sido el locutor play-by-play de televisión del equipo durante los últimos 35 años. Los Bucks y el presidente del FC Foro, Peter Fagan, anunciaron la contratación de Byington. Eso fue esta semana pasada. Y hasta aquí los deportes.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Bravos de Atlanta y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Burrell.
Joven Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martín.
Recuerda, este domingo, 4 p.m., Bravos versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martín.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de su noticiero estelar de noticias de Radio Martí, edición correspondiente para este viernes 17 de septiembre. Desde el estudio continúa el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Una declaración suscrita por miembros de la sociedad civil de Cuba asegura que el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas le dio la espalda a los cubanos al no conceder la represión desatada por el gobierno contra el pueblo desde el pasado 11 de julio. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba divulgó este viernes la declaración titulada «Del lado de los ciudadanos, no de los estados». El texto dice que el 16 de julio, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado a la liberación de las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica o a la libertad de expresión. El documento agrega que Bachelet dijo estar muy preocupada por el presupuesto y por el presunto uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes en Cuba y el arresto de un gran número de personas. Sin embargo, Bachelet no incluyó a Cuba esta semana en su informe global sobre los países que violan los derechos humanos. Y un número significativo de adolescentes continúan presos en Cuba tras las protestas precisamente del 11 de julio, según el Centro de Asesoramiento Legal Cubalex. Yolanda Huerga entrevistó a Laritza Diversen, la directora de Cubalex.
El fenómeno de tratar como adultos a niños en el Código Penal cubano denota falta de protección de sus derechos.
En Cuba, la minoría de edad es hasta los 18 años. Lo que sucede es que la responsabilidad penal se adquiere a los 16, pero las personas entre 16 y 18 años siguen siendo menores. Cuba es parte de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Los estados tienen que tener en cuenta que aún los menores en ese rango están bajo la protección de la convención y por tanto hay que aplicar con el caso de ello la justicia en menores que se establecen los estándares internacionales. No se pueden ser tratados como adultos, como está haciendo el caso del Estado cubano.
Los datos de los detenidos a raíz de las protestas del 11 de julio, compilados por Cubalex, arrojan que al menos dos personas todavía encarceladas tienen 15 años.
Son procesados a través de un procedimiento administrativo que está a cargo del Ministerio del Interior. Es un sistema totalmente extrajudicial en lo que no se respeta las garantías de debido proceso a estos menores. Se le ponen centros específicamente para menores de 16 años, pero están custodiados por oficiales del Ministerio del Interior y están privados de la libertad.
Aún bajo arresto se encuentran 13 jóvenes de entre 16 y 18 años.
En este caso son tratados como mismo, son tratados los adultos y en ese caso si se violan los estándares internacionales, que se requiere, por ejemplo, que si lo privan de la libertad provisionalmente, tengan comunicación constante con sus padres. Los padres deberían participar en el proceso porque los menores son más susceptibles de ser coaccionados o intimidados para forzarlos a declarar en contra de sí mismos. Las presiones que pueden sufrir los menores entre 16 y 18 años pueden ser mayores por temor a lo que le pueda pasar en el futuro, incluso el riesgo de estigmatización en sus propias comunidades. Por tanto, desde el sistema internacional de derechos humanos se pide a los estados que den protección especial a este grupo poblacional.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La organización Damas de Blanco, galardonada por el Parlamento Europeo con el Premio Sájarov en 2005, afirmaron que la resolución aprobada por la Eurocámara expresa la solidaridad con el pueblo de Cuba. En un comunicado, el grupo femenino señala que la resolución reconoce bien claro las actuaciones de los cuerpos represivos militares y paramilitares cuando recuerda la violencia y represión extrema contra los manifestantes del 11J. Las Damas de Blanco considera que la votación es un respaldo político y moral hacia los manifestantes que en su mayoría jóvenes expusieron su vida contra un gobierno al que no le interesa la suerte de los cubanos. La organización también abogó por la suspensión del acuerdo de diálogo político entre la Unión Europea y el régimen de La Habana. Medios digitales especializados en el tema de Cuba han indicado que la Fiscalía Militar habría acusado a un oficial de la policía por la muerte de un manifestante, esto en la barriada habanera en La Guinera, en el mes de julio pasado. Radio Martí indagó sobre el tema.
Recientemente, la publicación Diario de Cuba daba a conocer que la Fiscalía Militar cubana acusó formalmente al subteniente de la policía Joennis Pelegrín Hernández, de 28 años de edad, quien disparó contra la multitud de manifestantes en La Guinera el pasado 12 de julio por los delitos de homicidio y lesiones, radicando el expediente de fase preparatoria 8721. Según Diario de Cuba, la fuente cercana al caso, que prefirió el anonimato, informaba además que Pelegrín Hernández será juzgado en el Tribunal Militar Territorial Occidental en La Habana. Por su parte, el diario 14 y medio señalaba también que Pelegrín Hernández será investigado y presuntamente juzgado por la Fiscalía Militar, informó al medio una fuente cercana a esa entidad. Más adelante, la nota de 14 y medio detallaba que el uniformado mató con su pistola de reglamento a Diubis Laurencio Tejeda el pasado 12 de julio durante las manifestaciones en La Guinera y que, aunque todavía no se ha fijado fecha para el juicio, se filtró que le corresponde al Tribunal Militar Territorial Occidental, radicado en el Calvario Arroyo Naranjo, juzgar al oficial bajo la acusación de homicidio y lesiones. Precisamente con esa entidad, Radio Martí se comunicó este jueves. La persona que atendió la llamada nos explicó que hasta el momento allí no se encuentra el expediente 8721.
La jefa de secretaría, yo fui allí a su oficina y miramos todos los expedientes que ella le da entrada. Ninguno de esos expedientes ha entrado aquí al tribunal. Con el nombre que usted me está dando, Joenny Pelegrín Hernández. Y usted tiene que indagar el expediente 87-21, de qué fiscalía militar es por los familiares.
Además, nos explicaron que por los delitos de homicidio y lesiones, el caso del policía Joenny Pelegrín Hernández podría ser enviado a un tribunal de región.
Por el delito que usted me está diciendo que es homicidio, eso lo puede celebrar un tribunal de región. Región La Habana, está el tribunal de región Mayabeque. Cuando el expediente llega al tribunal, tiene un espacio de 10 días para estudiar si ese expediente no está aquí en el tribunal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y siguen las denuncias desde Cuba que persisten las irregularidades jurídicas en contra de los participantes en las protestas del 11 de julio, como nos explica Tomás Cardoso.
Continúa el acoso y hostigamiento en contra de miembros de la sociedad civil independiente cubana por su participación en las protestas populares del 11 de julio. Este jueves, la periodista Camila Acosta cumple 2 meses en reclusión domiciliaria y en espera de juicio por los delitos de desorden público e instigación a delinquir, comenta la comunicadora.
2 delitos por los que yo pudiera cumplir una sanción de privación de libertad de 3 meses a 1 año. Tengo vigilancia de la seguridad del Estado, varios efectivos, casi todos los días son 5. Una patrulla policial, están desde bien temprano en la mañana hasta las 9 de la noche, que comienza el toque de queda en La Habana. Y las veces que me han permitido salir ha sido solamente para visitar a mi abogado. En esos casos me sigue la patrulla policial a todas partes que voy.
En Palma Soriano, Daniel Lorenzo Rosales Carballo, cristiano de 17 años de edad, quien ya fue multado por haber participado en las protestas del 11J, aún permanece en una situación complicada, informa la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello.
Además de eso, lo obligan a ir durante 6 meses a oír una charla revolucionaria. De no asistir, entonces se procedería a llevar a prisión, sancionado por peligrosidad preventiva.
Leilandis Puentes Vargas fue trasladado el martes para la prisión de mayor rigor de Aguica, al igual que días antes había ocurrido con Francisco Rangel Manzano. Ambos estaban junto a Félix Navarro en el Combinado Sur de Matanzas, informa su esposa Tania Echeverría.
Me plantea mi esposo que los trasladan a ellos para que no sepan nada de Félix,
y no nos digan nada a nosotros que fuera. Nosotros tememos por la vida de ellos. Es una prisión de máxima seguridad. Allí están presos que están condenados en cadena perpetua.
Y desde la Isla de la Juventud, Dayani Salazar Pérez alertó la situación del opositor Juan Luis Sánchez González, preso desde el 11 de julio.
En estos momentos Juan Luis se encuentra en la prisión El Guayabo hace ya 59 días, al cual acusan de atentado, pero no tenemos ninguna prueba física que demuestre que realmente él cometió este delito.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, otorgó la Medalla de la Libertad al cubano-americano Félix Rodríguez, veterano de la Brigada de Asalto 2506 y una de las figuras claves en la operación de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, que capturó en Bolivia a Ernesto El Che Guevara. En un acto celebrado en el Museo de la Asociación de Veteranos de Bahía Cochinos, en la ciudad de Hialeah Gardens, DeSantis dijo que el galardón era un reconocimiento bien merecido a la lucha de Rodríguez por la libertad. El agente retirado de la CIA y excombatiente en la Guerra de Vietnam agradeció el reconocimiento en nombre propio de todos los que entregaron su vida por la libertad. Y el gobierno cubano prohibió viajar fuera del país al sacerdote camagüeyano Castor José Álvarez de Besa, crítico del régimen de La Habana, quien ha dado respaldo a la oposición por ser considerado de interés público, informa el portal digital La Hora de Cuba. Durante el estallido social de julio pasado, el padre Castor comentó en redes sociales que después de rezar y pedir consejo, decidió salir a las calles de Camagüey junto a los más necesitados. El sacerdote católico fue brutalmente golpeado y terminó en un calabozo. En 2018, Castor firmó junto a los curas José Conrado Rodríguez y Melvis Roque una carta dirigida a Raúl Castro, en la que expusieron la necesidad urgente de celebrar elecciones libres. El sacerdote dijo a La Hora de Cuba que el 14 de septiembre fue a la oficina del carnet de identidad y le dijeron que no podía salir del país por interés público. Y a las 10:41, un vistazo para más noticias que ocurren en América Latina, porque organizaciones sociales en Nicaragua están llamando a un paro electoral el 7 de noviembre, como la última medida de protesta ante el régimen sandinista. Contacto de Managua con Daliana Ocaña.
La articulación de movimientos sociales que aglutina más de 60 organizaciones civiles en Nicaragua llamó a un paro electoral para el 7 de noviembre, día de las elecciones generales en las que el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva. Las organizaciones sociales están promoviendo el abstencionismo como última medida de protesta ante los actos de represión del gobierno sandinista que barrieron con la oposición y dejaron el camino limpio para el triunfo del partido de gobierno. Un miembro de esta organización que prefirió mantener su nombre en el anonimato, dijo que 5 años más de Ortega en el poder serían críticos para Nicaragua.
Impunidad del régimen por los crímenes de lesa humanidad cometidos, continuación en la cárcel de las y los presos políticos, incremento de encarcelamiento para las y los opositores y desplazamiento político obligatorio con miles de personas en el exilio.
En tanto, Derlis Hernández, también integrante de la articulación de movimientos sociales desde el exilio, dijo a La Voz de América que creen que más de 160,000 empleados del Estado no podrán evitar acudir a las urnas porque supuestamente han sido víctimas de exigencias que comprometen sus empleos.
Se sabe que 160,000 empleadas y empleados públicos van a ir a votar bajo amenaza, con burdas exigencias para el día de la farsa electoral. Le exigen que se suban en sus redes sociales una foto de la boleta marcada a favor del rey, violando la constitución política que establece el voto secreto.
En tanto, el Ministerio de Gobernación de Nicaragua abrió una convocatoria de reclutamiento de policías electorales para las votaciones y las inscripciones estarán abiertas a partir del lunes 20 hasta el lunes 27 de septiembre. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Vamos a Argentina porque la vicepresidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, está desafiando al presidente Alberto Fernández. Pidió un cambio de gabinete en Argentina, reporta la agencia francesa de prensa.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, criticó al presidente Alberto Fernández. Pidió el jueves el cambio de gabinete presidencial. Kirchner desafió a Fernández después del fracaso electoral en las primarias legislativas del domingo, que sumergieron a la coalición del gobierno en una profunda crisis. En una carta pública, la vicepresidenta escribió: ¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitar al presidente la reorganización de su gobierno? Las declaraciones ocurrieron un día después de que 5 ministros considerados próximos a Kirchner ofrecieron su renuncia a Fernández, que no las había aceptado. Kirchner, líder del peronismo de centroizquierda, señaló que en varias reuniones con el mandatario durante el último año le pidió un cambio de rumbo, sobre todo en política económica. En recesión desde 2018, Argentina enfrenta una crisis económica que se agravó por la pandemia de COVID-19. A sus elevados índices de pobreza con 42% y desempleo de 10%, Argentina suma una de las tasas de inflación más altas del mundo con 32% de enero a agosto y tiene pendiente una deuda de 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
Y los restos de excombatientes de la Guerra de las Malvinas fueron nuevamente inhumados en el cementerio de Darwin a 39 años del conflicto bélico. Seguimos en territorio gaucho. Vamos a Buenos Aires de nuevo con Juan Ignacio González.
Los 6 gendarmes identificados por un equipo de forenses del Comité Internacional de la Cruz Roja murieron en un mismo evento, en el combate del Monte Kent en 1982, al incendiarse y ser derribado el helicóptero en el que viajaban. Los familiares de los gendarmes recibieron la noticia con alegría y emoción, dijo el secretario para Asuntos de Malvinas de la Cancillería, Daniel Filmus.
Estuvimos con los hijos, estuvimos con los hermanos, en algún caso con la madre, realmente una emoción tremenda. Los familiares tienen que tomar decisiones una vez que se identifica. Por ejemplo, si permanecen en las islas, y la verdad que es un orgullo que todos ellos decidieron que sí, que permanezcan en las islas. Incluso en algunos casos decidieron que permanezcan en la misma tumba colectiva que estuvieron hasta ahora.
El excombatiente Edgardo Esteban remarcó que este proyecto humanitario es un ejemplo para el mundo porque pone fin a 40 años de incertidumbre.
De una cuestión de política de Estado, porque no han portado el gobierno que ha estado de turno, sino que tuvo continuidad. Y creo que hay que resaltar el equipo argentino de antropología forense, lo que ha hecho con mucha ternura y mucho amor. Ya 40 años del conflicto bélico, y que podamos tener con nombre y apellido a nuestros compañeros allá también es un canto a la vida. La vida, la esperanza, la memoria, a lo que se vivió.
El trabajo continúa, ya que hay más cuerpos en el cementerio y en el mar sin identificar. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
El Congreso peruano aprobó un proyecto de ley que permitirá la cremación de los restos del fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, que falleció el sábado pasado en prisión. El proyecto recibió 70 votos a favor, 32 en contra y 14 abstenciones del Parlamento. La mayoría del Congreso, al igual que el gobierno, insiste en la necesidad de evitar una tumba que incite a los seguidores de Guzmán a rendirle homenaje al cabecilla subversivo. Abimael Guzmán fue el fundador y máximo líder de Sendero Luminoso, considerado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación como el principal responsable de la muerte de casi 70.000 peruanos. Esto durante el conflicto interno de 1980 al año 2000. Y España y Colombia han acordado reforzar su cooperación durante una visita del presidente de ese país, Iván Duque, a la península ibérica.
El presidente de Colombia, Iván Duque, arrancó el jueves su visita oficial a España. El mandatario suscribió varios acuerdos con el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, para reforzar la cooperación económica y política entre ambos países.
La reactivación de España está en marcha. La reactivación de Colombia está en marcha. Hoy nos dábamos cuenta cómo los indicadores de empleo se acercan en este país a los prepandémicos, e igual en Colombia. Y vemos también cómo la proyección de crecimiento de nuestras economías este año va a superar el 7%. Esas no son cifras, son realidades. Y en la reactivación de Colombia está presente España. Y esperamos que en la reactivación de España esté presente Colombia.
Colombia y España también cerraron un acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones. Las compañías españolas son las segundas mayores inversoras en Colombia, por lo que el mandatario colombiano espera llevarse de su visita compromisos de inversión por unos 2.500 millones de dólares. Duque se encontró también con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, donde hablaron sobre Venezuela y el estatuto temporal que Colombia ha dado a los cerca de 1.800.000 migrantes venezolanos.
España reconoce el gran paso admirable que ha supuesto el estatuto de protección temporal, que ha convertido a Colombia en un referente en toda Iberoamérica. Es una apuesta decidida y valiente por la dignidad y los derechos de cientos de miles de refugiados y migrantes que España reconoce y apoya.
Duque se mostró en contra de relajar las sanciones económicas internacionales impuestas contra el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, cuya legitimidad ponen en duda, entre ellas un bloqueo de facto de Estados Unidos al crudo venezolano.
Y a propósito de presidentes, el de Brasil, Jair Bolsonaro, ha confirmado que asistirá a la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana, pese a no estar vacunado contra el COVID.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó el jueves que irá a la Asamblea General de la ONU la semana próxima en Nueva York, a pesar de no estar vacunado. La ciudad estadounidense ha impuesto la presentación de un certificado de inmunización anti-COVID a las delegaciones que asistan. Lo que pasa, te pones la vacuna, ¿para qué? ¿Para tener anticuerpos? No es eso. Mi tasa de anticuerpos está en la cima. Bolsonaro afirmó que su discurso en la ONU será tranquilo, bastante objetivo, enfocado en los puntos de interés, y destacó el abordaje de la pandemia en Brasil, el agronegocio y la energía. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho que no puede imponer como requisito el certificado de vacunación a los jefes de Estado. Brasil, de 213 millones de habitantes, es el cuarto país a nivel mundial en número de vacunas administradas, con 214 millones, según datos de Our World in Data. Pero Bolsonaro se ha negado a recibir el pinchazo.
Avanzamos en la noche, son las 10:50, vistazo Santiago de Cuba, 27 grados de temperatura, a intervalos nubosos, vientos soplando a 6 kilómetros. La Organización de Naciones Unidas está prolongando su misión en Afganistán y lo hará por 6 meses más.
El Consejo de Seguridad de la ONU renovó el viernes por 6 meses su misión política en Afganistán. La resolución, adoptada por unanimidad por los 15 miembros del Consejo, insiste en la importancia de que se establezca un gobierno inclusivo y representativo. La resolución también deja en claro las expectativas del Consejo sobre el establecimiento de un gobierno inclusivo que defienda los derechos humanos y represente la diversidad del país y todas sus comunidades, incluidas las mujeres. Como hemos dicho, calibraremos nuestro enfoque hacia los talibanes dependiendo de las acciones que tomen. La resolución reconoce también la necesidad de redoblar los esfuerzos para proporcionar una ayuda humanitaria a Afganistán y resalta la importancia de la lucha contra el terrorismo en el país. En las últimas semanas, varias ONG como Amnistía Internacional o Human Rights Watch insistieron en que la ONU y sus cerca de 2.000 representantes en Afganistán mantuvieran su presencia en el país para poder rendir cuentas de los abusos que se puedan perpetrar contra los derechos humanos en el país.
El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, dijo este viernes que su país está retirando de inmediato a sus embajadores en los Estados Unidos y Australia en una reacción por un acuerdo de submarinos. Le Drian dijo en un comunicado que la decisión a solicitud del presidente Emmanuel Macron está justificada por la excepcional seriedad de los anuncios hechos por Australia y Estados Unidos. Dijo que la cancelación por parte de Australia de un gran contrato para comprar submarinos convencionales franceses a favor de submarinos de propulsión nuclear construidos con tecnología estadounidense es un comportamiento inaceptable. Y hablando de Francia, la agencia francesa de prensa ha informado sobre la censura al voto de la oposición, esto en el primer día de las elecciones legislativas rusas.
Primer día de votación en las elecciones legislativas de Rusia. Prácticamente ningún candidato contrario al presidente Vladimir Putin ha sido autorizado a presentarse en estos comicios, que se celebran durante 3 jornadas. El movimiento del líder opositor encarcelado Alexei Navalny acusó el viernes a Google y Apple de ceder ante el Kremlin, al suprimir de sus plataformas una aplicación que indica a qué candidato hay que apoyar, en la inmensa mayoría de los casos un comunista, para desbancar a los aspirantes del oficialismo. Creo que no habrá cambios significativos, y el partido que tiene la mayoría mantendrá la mayoría en el Parlamento. Pero creo que han permanecido demasiado tiempo, quiero algunos cambios. Estoy a favor de la estabilidad en el país. La proporción de los partidos en el Parlamento es otra cuestión. Lo más importante es que el país sea estable y esté en desarrollo. Unos 108 millones de rusos están llamados a las urnas para elegir a los 450 miembros de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento. Los resultados se darán a conocer el domingo por la tarde.
77 millones de estudiantes no han pisado un aula desde el inicio de la pandemia, y lo que asegura el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Detalles con Radio ONU.
Tras año y medio del inicio de la pandemia del coronavirus, las escuelas de unos 77 millones de estudiantes en seis países siguen cerradas casi por completo, alertó hoy UNICEF. Según el Fondo de la ONU para la Infancia, entre los países que han mantenido las escuelas cerradas durante más tiempo se encuentran Bangladesh, Filipinas y Panamá. El estudio calcula que unos 130 millones de estudiantes de 11 países han perdido más de tres cuartas partes de su aprendizaje presencial y que las escuelas siguen cerradas total o parcialmente en el 27% de los países del mundo. La directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, denunció que hay millones de estudiantes que no pueden iniciar sus clases por tercer año académico consecutivo y que las pérdidas de conocimiento ocasionadas por los cierres escolares pueden ser irreparables. Para llamar la atención sobre los 18 meses sin aprendizaje, los canales digitales de UNICEF cerrarán hoy durante 18 horas y buscan enviar el mensaje de que hay que reabrir las escuelas cuanto antes.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, convocó a seis jefes de Estado y tres líderes de organizaciones multilaterales este viernes para advertirles que una acción climática más fuerte no solo es urgente, es buena para la economía global. Los líderes de la reunión, que asistieron en seis semanas antes de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en un evento que tiene como objeto trazar los futuros esfuerzos climáticos globales. Biden dijo a los líderes de Argentina, Bangladesh, Indonesia, Corea del Sur, México y Reino Unido, que se unieron virtualmente, que quería mostrar que estamos en un punto de inflexión y que hay un consenso real que, si bien la crisis climática representa una amenaza existencial, hay un lado positivo. Biden explicó que la crisis climática también presenta oportunidades económicas reales e increíbles para crear puestos de trabajo y elevar el nivel de vida de las personas en todo el mundo. Luces, cámara, acción. El actor Sylvester Stallone pondrá a la venta gran parte de su colección privada, que incluye, por supuesto, guiones de sus famosas películas, los postcards, los afiches, todos recuerdos personales, incluyendo los emblemáticos guantes de boxeo, esos rojos de la película Rocky. De esto y más nos habla de entretenimiento Alejandro Escalona.
El actor Sylvester Stallone subastará 500 artículos de su colección personal y recuerdos de sus películas más destacadas como Rocky, Rambo, Cliffhanger y The Expendables. La casa de subastas Julius dijo que la venta prevé recaudar $1.5 millones en total. Por ejemplo, se espera que los guantes de boxeo de Rocky III se subasten por entre $10,000 a $20,000 y la cinta usada por Stallone en Rambo First Blood Parte 2 logre recaudar entre $8,000 y $10,000. Nacido en la ciudad de Nueva York en 1946, Sylvester Stallone alcanzó la fama con Rocky de 1976, película ganadora del Oscar, que lo convirtió en una de las estrellas de cine de acción más importantes de Hollywood, al menos para esa época. Martin Nolan, director ejecutivo de Julius Auctions, dijo que el actor de 75 años está subastando sus pertenencias porque está vendiendo su casa. La subasta se llevará a cabo el 5 de diciembre en Beverly Hills, cerca de Los Ángeles, California. The Morning Show, la serie de Apple TV Plus que abordó el movimiento Me Too en su primera temporada, regresa esta semana explorando temas como el racismo y la homofobia. La segunda temporada comienza a transmitirse a partir de este viernes. Protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, The Morning Show trata sobre los periodistas de un noticiero de televisión en Nueva York, la conducta sexual de uno de los presentadores de noticias y el encubrimiento de los hechos por parte de los ejecutivos del canal. Alejandro Escalona, Voz de América.
Ponemos punto final a nuestra emisión informativa estelar de las 10 de la noche en Radio Martí. Desde el Estudio A, el ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A todos, una feliz noche. Recuerden, lavado frecuente de manos, distanciamiento social y el uso de el nasobuco o mascarilla para evitar el contagio de COVID-19. No es un juego, es muy en serio. Gracias por acompañarnos y feliz noche.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.